Yo quiero presentar a todos a este caballero. Es un caballero fuera de la escritura y dentro de la escritura. Es el único autor español contemporáneo que ha logrado situar sus novelas en el top 10 de los libros más vendidos en los Estados Unidos. Esto es lo que todos aspiramos, ¿verdad, Manu? No es tan sencillo triunfar en Estados Unidos. Sus obras se traducen a más de 40 idiomas, son fuente de inspiración para muchos lectores que buscan algo más que entretenimiento en sus relatos. Así que hoy Javier Sierra está entre nosotros. Javier, campeón. Tú también eres un campeón.
Qué placer, qué placer. Bueno, oye, felicidades a la selección femenina fútbol, porque son estas cosas las que nos hacen sentirnos parte de una comunidad.
¿Verdad? Y ¿Tú que eres periodista?
Claro, claro.
Hay algo por dentro, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Fíjate que yo soy poco de fútbol, es decir, que, claro, yo lo tengo que decir, yo soy de Teruel y, claro, allí el Club Deportivo Teruel nunca consiguió grandes gestas en el fútbol, todo es ponerse. Pero yo no lo viví de pequeño, pero cuando ocurren estas cosas, sí que percibes la fuerza cohesionadora que tiene el deporte, y la verdad es que hacemos bien desde los medios de comunicación en subrayarlo, porque al final somos una aldea. Aunque nos parezca que en este país vivimos casi 50 millones de personas, somos una aldea. Somos un país pequeño, sí. que tiene un gran idioma detrás, ahora hablaremos también de eso, y unas letras maravillosas, pero al fin y al cabo nos conocemos prácticamente todos.
Pues hoy te hemos querido traer aquí, porque se ha reeditado este Roswell, El secreto de Estado. Decíamos, Javier, que este libro debería estar en las universidades de periodismo, porque un chico con 19 años que siempre ha estado recortando periódicos, creo que sigues con ese...
Sigo, es mi hábito todos
este
los días.
Hábito, de repente te encontraste con algo que te conmovió y dijiste, quiero averiguar la verdad. Lo primero, vamos a comenzar por el principio, Roswell. ¿Qué es y qué es lo que a ti te atrapó de esta historia de 1947?
De hace exactamente 28.000 días. Hace, en fin, 77 años, en el verano de 1947, la prensa empezaba a hablar de platillos volantes. Un piloto civil vio 9 discos luminosos cerca de las Montañas Rocosas, junto al Monte Rainier, en el estado de Washington, cerca de Seattle, y su denuncia hizo que se publicara en todos los medios de comunicación del mundo. Se acuñó el término platillo volante. Bueno, una semana más tarde, a principios del mes de julio del 47, uno de esos platillos, un disco volante, como también lo llamaban otros periódicos, se estrella a unos kilómetros de la base militar de mayor seguridad de ese país. Era el lugar donde se armaron las bombas que se lanzarían sobre Hiroshima y Nagasaki, el único almacén nuclear que existía en el mundo. Y justo en la vecindad de esas instalaciones ultravigiladas, un disco volante se estrella, es recuperado por los militares que no sabían nada de platillos volantes, hacía pocos días que se hablaba de ellos, emiten un comunicado de prensa donde reconocen haber recuperado los restos de ese objeto, y 24 horas más tarde...
Silencio.
Lo desmienten. Dicen que se han confundido, que en realidad lo que han recuperado eran los restos de un globo meteorológico, y se dedican a silenciar a los testigos civiles, acudir a las emisoras donde habían ido algunos de los protagonistas de aquella historia para decir que no vuelvan a poner esas cintas, que no se hable de aquello. Cae la ley marcial sobre aquel asunto. Hay un silencio durante muchos años, hasta que en los años 80, fíjate lo que tuvo que llover,
madre mía,
algunos de aquellos oficiales dieron algunas entrevistas pequeñas a investigadores y a historiadores. Y en todas ellas dijeron que aquello del globo sonda era una cortina de humo, que ellos vieron un objeto que no se correspondía a ningún avión que hubieran visto jamás, que creen haber visto incluso los cadáveres de sus ocupantes, 4 ocupantes de pequeño tamaño, de 1,20 m, con gran cabeza, aspecto muy raro, como si no fueran de este mundo. Y claro, eso da pie a unos escritos, a artículos, en fin, a cosas, pero yo, que lo sigo desde que soy niño, todas este tipo de historias, digamos que me obsesiono por reunir todas las piezas de aquel puzzle y en cuanto tengo oportunidad, con 19 años, viajo a Roswell, me entrevisto
primero,
con los...
Primero, perdón, sí, sí. Aprendes inglés porque hay alguien muy importante,
sí,
en tu vida,
y tanto,
que te dice... Para lo que quieres, ese sueño que persigues, tienes que saber inglés.
Claro, yo leía entonces los libros de un autor que se llamaba Antonio Rivera, que era, digamos, el padre de los libros de ovnis en este país, ¿no? Él escribió un libro muy importante que se llama El gran enigma de los platillos volantes, y ya mencionaba Roswell, ¿no?, en algunas partes de aquel trabajo. Bueno, yo lo leí, le escribí, pero le escribí con 14, 15 años, una de esas cartas que yo ahora recibo y también respondo.
Claro, porque te acuerdas,
claro,
de la importancia que tuvo.
Exacto,
eso,
exacto.
Es,
y le escribí diciendo, señor Rivera, yo de mayor quiero ser como usted, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Y el hombre me respondió, me mandó un ejemplar de uno de sus libros, se apiadó de aquel chavalín que le escribía, y me dijo, mira, si quieres de verdad saber lo que hay detrás de estas cosas, aprende inglés. La mejor literatura en este campo es en inglés.
Documentos.
Exacto, los documentos originales están escritos en inglés. El asunto de los platillos nació en los Estados Unidos, así que tienes que entregarte a eso. Bueno, en aquellos años, tú te acuerdas, Nieves, lo que se estudiaba sobre todo en este país era francés.
Sí, claro, es verdad, es verdad.
Claro, o sea, el inglés era de raros, ¿no?
Sí, sí.
Y yo me las ingenié para apuntarme a grupos de inglés y aprendí inglés.
¿Y allí que te fuiste entonces?
En cuanto pude.
A Estados Unidos.
Y encontré testigos vivos, eso es lo interesante.
Esto es lo bonito porque además les miraste a los ojos y descubrías que lo que esas personas estaban diciendo era verdad.
Mira, yo...
O era su verdad.
Exacto. Yo recuerdo, claro, no había internet ni este tipo de elementos que ahora tenemos para rastrear el paradero de una persona.
Es verdad, la
investigación, sí, era más difícil, ¿no? Cuando yo llegué a Roswell, lo primero que hice, te vas a reír, fue hacerme con un listín telefónico.
Bueno,
claro,
pero
claro,
fundamental, es verdad.
No
es
podía
verdad.
Googlear a los personajes que buscaba. Así que me hice con el listín telefónico de Roswell y empecé a buscar en el listín los nombres de todos los testigos que yo sabía que, en fin, que alguno quedaría por allí.
O sea, fuiste con tiempo.
Sí, sí, claro. Estuve varios días, ¿no? El primero que localicé fue un teniente que se llamaba Walter Hout, que por supuesto estaba jubiladísimo. Este hombre fue el que redactó el comunicado de prensa diciendo que habían recuperado los restos de un disco volante. Y también el que redactó el desmentido al día siguiente. Bueno, localicé su casa y me planté en la puerta de su casa.
Ay, 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 ay.
Al hombre le sorprendió que un chavalín, ¿no?,
de España
hubiera cruzado el Atlántico para, en fin, para investigar aquella historia de la que nadie hablaba, porque en Roswell nadie se acordaba ya de esa historia, ¿no? Y me concedió una entrevista.
Te vio cara de buena gente.
Sí,
esto abre caminos, o sea, eso también.
Sí,
pero
sí,
fíjate qué ahora bonita historia.
Ahora le mando una cosa a Javier que quizá no sepa. Lo único que a lo mejor no sabe es sobre el misterio de Roswell.
Ahí va.
Bueno, pues a aquel hombre le pregunté por toda aquella historia y fíjate, me contó que había recibido una llamada desde Washington de un superior jerárquico muy importante, ordenándole que desmintiera aquella historia y que hiciera callar a todos los testigos, ¿no? Pero que él, yo le insistía, pero usted vio los cadáveres y el objeto y tal. No, yo de aquello no tuve nada que ver, yo estaba en oficina, no me enteré de nada. Bueno, eso es lo que me dijo y yo lo recogí, ¿no?
Y
publiqué algunos reportajes con aquellas historias y tal. Bueno, cuando este hombre fallece, él fallece en el año 2000, cuando él muere, deja en el notario de Roswell una declaración jurada que solamente podía leerse en el momento de su fallecimiento. Esto es como muy americano, ¿no?
Mucho.
Y en esa declaración jurada, Walter Hout dice que él había prestado un juramento de fidelidad al gobierno de los Estados Unidos, de no decir nada mientras viviera de este asunto, pero dado que
había muerto,
sí, técnicamente había muerto, pues quería contar lo que sucedió. Y cuenta en tres folios lo que él vio. Él vio el disco, él vio los cuerpos, él vio cómo se los llevaban a una base mayor, él vio las operaciones de ocultación de todo aquello, estuvo presente en las operaciones de recuperación de los miles de fragmentos del objeto que quedaron esparcidos en aquel campo en medio del desierto y que recuperaron los militares, y por supuesto dejaba entrever que aquello no era de este mundo. Claro, cuando yo leo eso en el 2000, y me acuerdo de mis entrevistas con Walter Hauck, digo, pero este hombre, ¿por qué no me contó aquello, no? Bueno, recojo todo eso también en esta revisión de Roswell, Secreto de Estado, y cuento también lo que sucedió, y esto es muy, muy de lección de periodismo, ¿no?
Venga.
Lo que sucedió en 1995, cuando estaban a punto de cumplirse 50 años del caso Roswell, y había toda una operación política en Estados Unidos para que la Casa Blanca desclasificara los archivos de este asunto. Fíjate hasta qué punto llegó el tema, que un congresista por Nuevo México enreda a la Oficina General de Contaduría, que es como nuestro Tribunal de Cuentas aquí en España, para que hiciera una auditoría a todas las agencias de inteligencia del país para ver en qué destinaron sus fondos económicos, financieros, en aquel año del 47, y detectar si hubo grandes desvíos de fondos para una operación de la envergadura que parece que tuvo el accidente, la recuperación del accidente de Roswell. Bueno, pues todas esas agencias terminaron diciendo, y esto fue rarísimo, que, bueno, qué lástima, porque justo hace un año o hace seis meses destruimos los archivos de este asunto.
Qué casualidad.
Y no se dio ninguna información al respecto. Inmediatamente después aparece en escena algo de lo que tú te acordarás, porque fue, no existía el término, pero fue trending topic en aquella época. Fue la aparición en todos los medios de comunicación de la autopsia a un supuesto extraterrestre.
Sí, sí.
Abrió informativos, estaba en todas partes, ¿no?
Ha habido películas con esto, y ahí Manu está deseando meter baza.
Pero fue falsa, pero esa autopsia.
Sí, claro, claro. Bueno, pero eso no lo sabíamos entonces. No,
claro.
Lo que... El cable del teléfono que se veía, no sabía, se inventaría varios años después del 47.
Sí.
Yo te cuento muy rápido una cosa que te va
venga,
a encantar.
Venga, Manu.
Yo tengo una fascinación absoluta, primero por este tema y por mi película favorita, que es Encuentros en la tercera fase.
Oh, es la mía también.
Ah, es mi película favorita. Y la mía ya puesto.
No, no, es que no habla de extraterrestres, aunque la gente piensa.
Claro,
habla de terrestres extra, que es muy distinto, ¿no?
Entonces, Spielberg, lo cuento muy rápido. Spielberg, después de Tiburón, tenía todo el poder de la industria para hacer la película que quisiera. Él era conocido por hacer películas de miedo, porque había hecho El Diablo sobre Ruedas y Tiburón, una comedia entre medias que no funcionó, que es la acabación. Y entonces Columbia, cuando recibe el proyecto y Spielberg dice que es fanático del tema Roswell, le dicen, obviamente quiere hacer usted una película de terror sobre Roswell. Dice, no es sobre Roswell y no es de terror. Es una película sobre la primera conexión entre terrestres y terrestres extra. Y entonces Spielberg, que es muy amigo de Scorsese, le pide el teléfono de Paul Schrader, que es el guionista de Taxi Driver. Un guionista un poco oscuro para lo que es Spielberg, que es un hombre luminoso de cine luminoso. Y entonces la Columbia paga a Paul Schrader un viaje a Roswell para empaparse de todo lo que ha pasado allí. Y le presenta a Spielberg un guion que se llama Vigila los cielos, Watch the Skies, que es una frase final del Enigma de otro mundo. Y Spielberg lee el guion lo más fidedigno posible de lo que se supone que ha sucedido en Roswell, tira ese guion a la basura, no se publica, en Hollywood se publican guiones de películas incluso que no se han rodado. Y le dice a Paul Schrader, te va a pagar Columbia esto, pero yo no puedo hacer una película sobre esto porque me muero de miedo. Si esto ha pasado de verdad, me muero de miedo.
Fíjate.
Y él escribe por primera vez una película que es Encuentros, que es la que se rueda, que se estrena, que es una maravilla. Pero de alguna manera, el proyecto Mayflower, que es como se llama el proyecto de la película, es lo que Paul Schrader descubrió de Roswell.
Se quedó Spielberg con el tema de Roswell en la cartera, ¿eh? Porque...
Espérate que nos saque, ¿no?
No, 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 no. Hay guiños. Por ejemplo, bueno, él hizo una serie que se llama Taken,
sí.
Repasa la historia de los Estados Unidos sobre la historia de los platillos volantes. Es una delicia.
Maravilloso.
Y ahí aparecen ya algunas alusiones a Roswell. Pero sobre todo, donde hay un guiño fantástico, es en una de las de Indy. De las de Indiana Jones.
La 4.
¿No? Exacto, en Indiana Jones y la calavera de cristal, el arranque de la película es un convoy militar que va al Área 51 y dentro del Área 51 lo primero que van buscando aquellos rusos que se cuelan y violan el perímetro de seguridad es un féretro con uno de los cuerpos de Roswell y aparece allí puesto Roswell, ¿no? Claro, Para los que hemos seguido este tema desde hace tantos años, ese tipo de guiños te hacen saltar en la butaca, ¿no?
Bueno, o sea, es que te sigue emocionando. Es que
Sí, claro.
Yo creo que este es tu gran tema. Fue tu gran tema en el inicio de tu carrera.
Sí, lo fue.
Y creo que a día de hoy, 30 años después, sigue siendo el gran tema.
¿Sabes? Yo creo que tiene que ver con lo mucho que se rieron de mí en el cole cuando yo era pequeño.
Wow,
porque yo empezaba ya con estas cosas, ¿no? Y entonces, claro, esto de los ovnis era como muy risible. Pues, estaban
sí,
los
lo comentas, que la gente incluso trataba como de locos a los que decían que habían visto algún fenómeno extraño.
Sin duda,
sobrevolando, ¿no?
Entonces, esa mirada de los compañeros, un poco de superioridad, pues eso al final te va haciendo mella. Y en mi caso, claro, con mi naturaleza esta baturra, ¿no?
De Teruel,
lo que hice fue darle la vuelta y decir, bueno, vale, ahora sonreís, pero yo os demostraré en algún momento que esto tiene un pozo de verdad. Y por eso empecé a coleccionar detalles, historias, recortes, etcétera, y datos sobre lo que yo pensaba que podía ser el caso que contiene la clave del fenómeno OVNI, que es Roswell. Y viajé a Roswell, pero no me quedé con eso, porque luego yo a Roswell he vuelto en varias ocasiones, he seguido detrás de la historia, sino que estoy muy pendiente de las cosas que siguen sucediendo en ese país, que aquí nos llegan muy tangencialmente en torno a este tema. Por ejemplo,
venga.
El pasado mes de julio, os acordaréis porque también salió en todos los periódicos, hubo una comparecencia en el Capitolio de un ex agente de inteligencia llamado David Grass, que denunció bajo juramento haber escuchado durante sus años de servicio a muchos superiores suyos hablando de la posesión de tecnología extraterrestre en manos de los militares, del gobierno, ¿no? Y él fue a denunciarlo a la sede del Poder Popular para decir, esto ustedes que son políticos civiles no lo saben, pero los militares están ocultando esta información. Bueno, aquello ha abierto una espita en los Estados Unidos muy singular, en la que ahora están previstas varias comparecencias más para pedir la desclasificación otra vez.
Claro,
del
otra
tema.
Vez.
Y
otra
fíjate,
vez.
Hay más cosas. En el año 95, cuando sale lo de la película de las autopsias famosa, que al final fue un fraude y una maniobra de intoxicación informativa clarísima,
fíjate.
Lo que ocurrió también fue que Bill Clinton, el entonces presidente del país, inició un proceso de desclasificación de millones de páginas secretas desde la Guerra Fría hasta sus días. En esas...
Y Bill Clinton, perdón, visita el rodaje de Independence Day para asesorar, entre comillas, cómo cree él que sería el Área 51 por debajo, en el desierto de Nevada, si existiera.
Fíjate. Bueno,
es que hay fotos de Bill Clinton en el set de la Fox, que es la productora de Expediente X, de Independence Day, de esa nave.
Es que él era fan de Expediente
X. Era muy fan de Expediente X.
Y se sabe que tanto Bill Clinton como su mujer celebraron, no sé si fue el 50 cumpleaños del presidente, vestidos de Mulder y Scully, ¿no?
Madre mía.
O sea, hay muchas anécdotas, pero fíjate, lo interesante de esto es que Clinton, que ordena la desclasificación de millones de páginas secretas de la Guerra Fría, en esos millones de páginas de información donde se reconocen cosas tan terribles como que hubo equipos del proyecto Manhattan tras el lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, equipos médicos que se dedicaban a inyectar plutonio en vagabundos, en gentes de asilos, etcétera, para ver qué podía pasar con una irradiación y poder estar preparados para una eventual guerra nuclear. Eso que es tan terrible, que era experimentación civil con militar, se desclasifica, pero no se desclasifica nada de Roswell. ¿Qué es lo que puede tener este caso para que no se hayan abierto todavía esas puertas?
Yo creo que da terror. Saberlo daría terror.
¿Cuál es?
Tú tienes tu teoría.
Bueno, 47...
Todos creemos algo, evidentemente, ¿no? Aunque yo creo que aquí hay que construir las cosas con evidencias. Pero si me pides mi impresión, es que hay que hacer caso de lo que dijeron los testigos en los primeros momentos, que aquello no era de aquí. Si aquello no era de aquí y era una tecnología de otro mundo o de otra civilización o de lo que sea...
Incluso los cuerpos...
Claro, ocultarlo significa varias cosas. Primero, no caer en algo que los Estados Unidos han temido siempre y siguen temiendo a fecha de hoy, que es el efecto, lo llaman así, el efecto Guerra de los Mundos de Orson Welles. Uh-huh. En el año 38, una emisión de radio enloquece a la población americana con una historia que era ficción. Ellos consideran eso, el poder de la persuasión, tan peligroso como el poder nuclear. Entonces, dar una noticia de este tipo podría generar en un país como ese, también en el nuestro, evidentemente,
un pánico
y una paranoia. Pero caerían muchos esquemas más, esquemas vinculados con la religión, con el orden social, con nuestra autopercepción. Nosotros somos una especie muy orgullosa. Mucho. No nos damos cuenta, pero lo somos. Nos creemos los reyes de la creación. Estamos por encima de cualquier otro habitante de este planeta. ¿Y si de repente descubrimos que somos
hormigas,
hormiguitas?
Más ínfimo del planeta.
El impacto filosófico, moral, ético, con otras consideraciones, claro, que incluso arañarían lo económico, lo geopolítico.
Todo sería basado en el hombre, de repente, eso es...
Todo eso cambiaría. Por eso yo, cuando he dado a imprenta otra vez Roswell Secreto de Estado, para que lo reediten con todas estas revisiones, en los que estoy pensando es en los lectores nuevos, ¿no? Los jóvenes,
claro,
en gente que tiene la mente mucho más abierta y que puede estar perfectamente preparada para que un día se produzca algo parecido a lo de encuentros en la tercera fase, ¿no? Aquel contacto abierto. ¿Quién sabe? Yo no lo descarto.
Pero veo que, por ejemplo, ya que está Manu,
a mí me fascina este tema.
ET
es una especie de
secuela. Pero sí, tenía la cabeza muy grande.
No, Spielberg.
Y el cuerpo pequeñito
Spielberg
en base a lo que nos estaba
Italiano llamado Javier. Carlo Rambaldi, para que diseñe a los extraterrestres, tanto de la 1, porque para mí ET es la segunda parte de encuentros, en base a los recuerdos que tienen las personas que estaban en Roswell.
Por eso.
Claro.
Que serían como ET, ¿no? Los cadáveres que estas personas que tú entrevistaste.
A ver, Spielberg, cuando construye la figura de ET, busca hacer algo muy difícil. Busca un tipo de alienígena que tenga una gestualidad entrañable, cosa que no estaba en los alienígenas de encuentros, que se ven entre luces.
Eran muy rudimentarios, se ven con una luz desde detrás.
Eso es. Pero mira, le voy a contar a Manuel otra historia tiene que ver con la trastienda de ET. Y es que también le pasó lo mismo que en encuentros. Hubo versiones previas, historias previas para ET, y una de las versiones previas que se manejaron era la reconstrucción de un caso que ocurrió en 1951.
El asedio a la casa
del... Claro, en que
Es que yo rodé un corto sobre eso, perdón que hable tanto de mí, pero rodé un corto sobre lo que iba a ser...
No, es que estáis aquí dos enamorados y ya yo tres.
Que es una versión con extraterrestres de Corazones Indomables de John Ford. Una familia en una granja asediada por extraterrestres, que por lo visto pasó, de verdad.
No, tanto pasó, fíjate, que yo fui a esa granja también años después, pero en una circunstancia muy particular. Aquel caso ocurrió el 21 de agosto de 1954 y fue una historia en la que los Sutton, una familia, aquella noche de agosto, de repente vieron su cabaña asediada por unas criaturas que iban como flotando hacia la casa, y aquella gente, que eran granjeros de Kentucky, del cinturón de la Biblia, no lo pensaron dos veces, cogieron los rifles y se liaron a tiros durante varias horas contra aquellos invasores, que llegaron incluso a caminar por encima del techo. Bueno, la policía fue, después de aquel tiroteo, no encontró los restos ni de los extraterrestres, que no fueron abatidos, ni del ovni, ni de nada. Sí encontró una sustancia como
gelatinosa.
Como gelatinosa y como radiactiva en unas plantas, pero fue lo único que encontraron, ¿no? Bueno, aquel caso, que tuvo mucho impacto en los medios de comunicación del tiempo, tiene una segunda parte deliciosa, y es que el 21 de agosto del 2017, hace nada, se produjo un eclipse total de sol en los Estados Unidos, que recorrió todo Estados Unidos. El lugar de máxima penumbra fue Hopkinsville, Kentucky, el pueblo donde ocurrió el tiroteo. Y se montó unas nieves. Yo fui allí a Hopkinsville a ver el eclipse, y allí, no te puedes imaginar, la gente pensaba que iban a volver los marcianos.
Claro.
Pero es que tuvo que ir, que esto solo pasa en Estados Unidos, ¿no? Tuvo que ir el gobernador de Kentucky en helicóptero a plantarse allí en medio del pueblo para llamar a la calma, diciendo: no hay indicios de ninguna nave aproximándose al planeta, pero esto en declaraciones serias delante de los micrófonos de la prensa. Bueno, es esa maravilla que nosotros aquí pecando de demasiado serios, ¿no? No disfrutamos tanto,
no disfrutamos
como allí.
Bueno, en esta edición, Javier, actualizas todo lo que se sabía y todo lo nuevo, lo que se nos oculta. Hablas de Nuevo México, 1947. Hablas de Reino Unido, mayo de 1995. ¿Hablas de Zaragoza?
Sí, porque en Zaragoza se presentó hace un par de años el hombre que fabricó la película de las autopsias, la del 95.
¿Era español?
No. Era griego, pero súbdito británico, y él fue, digamos, el cineasta que montó todo el set y me contó con pelos y señales cómo se hizo todo, y eso evidentemente también lo he incorporado al libro. Así que es un libro, Nieves, que he estado escribiendo durante 30 años.
Toda tu vida profesional la has estado escribiendo. Has estado escribiendo esto y además no acaba aquí.
No
acaba nunca.
Habrá más.
Es que es una maravilla.
Sí,
me lo voy a leer de un tirón.
Sí, Javier Sierra, Roswell, secreto de Estado, estas nuevas respuestas sobre el enigma aeronáutico más oscuro de la historia. Javier, qué interesante es escucharte, qué interesante y qué bonito es leerte, y sobre todo el que tengas la mirada de ese chico joven que empezó hace, pues eso, 30 años detrás de estas historias. Sigues con la ilusión en esos ojos.
Es verdad. Y espero seguir manteniéndola hasta el final de mis días, porque, y esto ya es un, parece autoayuda al final de esta conversación, pero es la única manera de estar siempre joven. Es tener curiosidad permanente por estas cosas.
Y además tú dices que hay una vacuna contra todos los males de esta sociedad, que es estar informado. Darnos la vuelta y pensar que esto no existe sería muy cómodo.
Es lo cómodo, claro.
Es lo cómodo, pero la verdad conviene enfrentarse a ella y plantearse cosas.
¿No nos pasa muchas veces cuando estamos el fin de semana en nuestra casa allí tumbados, como intentando recuperarnos de los días previos, que el día que decidimos salir fuera contra la pereza descubrimos que hay un mundo maravilloso que recorrer y volvemos completamente cargados?
Sí,
pues eso es lo que tenemos que hacer cotidianamente, incluso con las noticias del día a día y con las cosas que nos dan como importantes y no importantes. No hagas caso nunca. Hay que buscar la tuya siempre.
Javier Sierra, interesante, como les digo, todo lo que escribe, pero en concreto esto, esta vuelta a Roswell que...
Maravilloso. Y te recomiendo en Onda Madrid, Javier, este sábado, en última sesión, un especial La Guerra de los Mundos, que analizaremos todas las versiones que se han hecho en cine, radio y televisión.
También la de Quito.
Todas.
¡Oh, maravilla! Todas. Maravilla.
Estaré atento. Todas.
Bien, bueno, pues ahora le damos
ahora le
datos. Nosotros tenemos que hacer una pausa, Javier, gracias, enhorabuena. Y enseguida continuamos. Ay, madre mía, qué tarde más bonita, ¿no? Gracias, Javier.